Comenzamos una nueva entrega de este programa en el que descubrimos nombres, descubrimos personajes. En este caso, hola Fernando.
Muy buenas tardes, Raquel y resto de oyentes.
En este caso, como les decíamos, nos adentramos en la oscuridad terrible de Auschwitz.
Efectivamente, hoy vamos a analizar la figura de un criminal, de un canalla, llamado Otto Ambros. Era un alto directivo en la IG Farben. Con eso yo creo que está dicho casi todo.
¿Qué quieres destacar de este amigo de Heinrich Himmler, no?
Sí, era amigo de infancia. Él nace, prácticamente va con el siglo, nace en 1901. Murió hace relativamente poco, en 1990. Tuvo tiempo de vivir. Este tipo de criminales, vamos a ver más de uno, por desgracia, viven más de lo que hubiéramos deseado muchos, ¿no? Y sobre todo sus víctimas. Él es amigo de infancia, es compañero de colegio de Heinrich Himmler, probablemente también el padre de Himmler, que como sabes era maestro de escuela, impartió clases a este personaje. Pero vamos, él se afilia al Partido Nazi, al Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes en 1937, cuando ya el Partido Nazi está en el poder. Ahí ya se ve también su arribismo, no es ni siquiera de los llamados viejos luchadores, ¿no?, que decían los grandes criminales. Bueno, pues en el 37, cuando ya el Partido Nazi está en el poder, las leyes de Nuremberg ya se están aplicando, él se afilia al partido. Y un año después, esa afiliación no le va mal, porque lo nombran un cargo de alta dirección en la IG Farben, que como sabemos es una empresa química. En aquel momento se dedica sobre todo, y muy particularmente Otto Ambros, esto ya da también un poquito la talla moral de este personaje, está trabajando sobre todo en agentes químicos, lo que hoy diríamos armas químicas. En aquel momento, sobre todo, él trabaja, es un especialista en diferentes gases nerviosos. No olvidemos que en la Primera Guerra Mundial se habían utilizado, especialmente el terrible gas mostaza, y técnicamente no llegaron a estar prohibidos en la Segunda Guerra Mundial. De ahí que, por ejemplo, el ejército alemán incorporara en su uniforme la famosa máscara antigás. Es verdad que en la Segunda Guerra Mundial no se llegó a utilizar armas químicas, ni gas mostaza, ni nada por el estilo en el campo de batalla, pero la posibilidad siempre existió. Tanto es así que Otto Ambros, nuestro personaje de oscuridad de hoy, desde 1938 en adelante estuvo trabajando básicamente con el desarrollo de dos gases terribles, el gas sarín, que desarrolla a partir de 1938, y sobre todo el Soman, que empiezan a experimentar los nazis ya al final de la guerra, en 1944. No se sabe realmente qué habría ocurrido de prolongarse un poco más la guerra, si habrían llegado realmente a utilizar el gas Soman. Pero para que te hagas una idea, Raquel, el gas Soman es el que probablemente se empleó en Siria.
Sí.
En los ataques que utilizó Assad contra los rebeldes, ¿no?
Sí, nos suena, desafortunadamente nos suena mucho.
Sí, sí, efectivamente. Y además hemos visto, lo digo, porque bueno, todo el mundo tiene en mente las imágenes que hoy en día difícilmente se escapan a través de los medios, ¿no? Bueno, Saddam probablemente en Irak también utilizó alguno de estos gases. Bueno, este personaje se dedica a estas labores en la IG Farben hasta que en 1941 el director de la gran empresa alemana, que luego desarrollaría el malhalado Ciclón B, el gas con el que se asesinó a millones de judíos en los campos de exterminio. Esta es la empresa que lo desarrolla, el Ciclón B. Pero bueno, en 1941 el director de la IG Farben, Karl Krauch, le encarga que gestione un emplazamiento para la construcción de una fábrica que fabrique caucho sintético, necesario, como imaginas, para poder mantener la guerra la guerra viva, ¿no? El uh-huh. caucho sintético necesario para equipamientos, por ejemplo, de automóviles y de vehículos blindados durante el conflicto. Ambrose decide entonces, se decanta por la población polaca de Auschwitz para construir muy cerquita de lo que luego sería el campo de exterminio una planta de producción Auschwitz-Buna,
sí.
también conocida como Monowitz, próxima al campo de concentración, alejada del radio de acción de los bombarderos aliados, que ya empezaban a hacer mella en territorio alemán desde el año 41, y sobre todo, y esta es quizás su responsabilidad más criminal, por la facilidad de acceso a la mano de obra esclava. Claro, ya te puedes imaginar que si la fábrica Monowitz o Auschwitz-Buna estaba muy próxima al campo de exterminio, pues Otto Ambrose tenía al alcance de la mano miles de trabajadores esclavos. Se llega a hablar, como siempre que hablamos de cifras, Raquel, y además tampoco te creas que me siento muy a gusto hablando de cifras, porque me da la sensación que cuando hablo de números nos olvidamos de las personas que hay detrás, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, las cifras que manejan algunos estudiosos hablan en torno a los 12.000, 13.000 trabajadores esclavos, una gran parte de los cuales murió dadas las condiciones terribles de trabajos forzados a las que eran sometidos en la fábrica de producción del caucho, en Auschwitz-Buna, ¿no? Curiosamente, este canalla, este criminal, porque es un criminal de guerra y así fue sentenciado en Nuremberg, ahora lo veremos, para defenderse en el proceso de Nuremberg, en el juicio, precisamente un juicio que se da en llamar el juicio de la IG Farben, en donde se sentenció, con penas muy suaves, por cierto, a algunos directivos de esta fábrica, de esta empresa alemana que había fabricado el Ciclón B y que había utilizado esclavos, ¿no? Él llega a decir, este canalla, este criminal, llega a decir, a modo de defensa exculpatoria en Nuremberg, que en realidad los trabajadores esclavos que ellos tenían en la fábrica y que habían salido del campo de exterminio de Auschwitz, eso es cierto, estaban en condiciones de vida y de supervivencia infinitamente mejores que a las de los prisioneros de Auschwitz. Incluso llega a argumentar, está en las actas de ese proceso en el juicio de la IG Farben en Nuremberg, llega a argumentar que a los trabajadores esclavos les estaban aportando una llamada sopa buna, una sopa especial, hipercalórica, en donde ingerían al día más de 3.000 calorías. Una cantidad muy superior, según declaró este criminal de guerra, muy superior no solo a la que estaban recibiendo las víctimas en el campo de exterminio, que evidentemente la ingesta calórica era bajísima, sino incluso a la que recibían los ciudadanos alemanes que vivían en las ciudades y que estaban alejados del conflicto. O sea, como
qué cinismo.
Claro, qué cínico, ¿verdad? Qué cínico. 3.000 calorías. Y entonces añade, es que las actas son terribles, yo hoy las estaba repasando y francamente es que te enerva, ¿no? Uh-huh. te altera, a mí por lo menos me pone muy mal humor. Claro, el decir que con 3.000 calorías que Europa, los aliados vencedores, no olvidemos que esto tiene la desfachatez de argumentarlo en Nuremberg, tendría que serle agradecida por haberles ofrecido esas condiciones de vida tan, tan excelentes. No hace falta decir, y así se argumentó también en Nuremberg, que un porcentaje altísimo de aquellos trabajadores que estaban aparentemente tan bien tratados murieron por las condiciones brutales a las que se les sometía por parte de los capos, de los capataces y de la propia vida y de las condiciones laborales, ¿no? Que uh-huh. ya digo, eran de esclavitud propia del tiempo de las pirámides, ¿no?
Termina, bueno, por esta labor humanitaria, entre comillas, entre sí, muchas comillas, los nazis le condecoran casi a punto de finalizar la guerra, Fernando.
Sí, 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 a él le conceden la Cruz de Caballero por servicios distinguidos, una Cruz de Caballero que es el máximo honor que se podía dar a los funcionarios no militares, por acciones no de guerra en 1945, prácticamente terminando la guerra. Bueno, luego la guerra termina, lógicamente él cae en manos, tiene la suerte de caer en manos norteamericanas. Si hubiera caído en manos soviéticas, probablemente su destino hubiera sido más complicado. Y en Nuremberg, en el año 1948, es sentenciado en el juicio que antes aludía, el juicio de la IG Farben, a 8 años de prisión. Se le acusa de criminal de guerra, sobre todo por delito de esclavización. No se le implica en crímenes mucho más directos, como hubiera sido, por ejemplo, ser un directivo de una empresa fabricante del Ciclón B. Uh-huh. 8 años que, bueno, a muchísimos de nosotros nos pueden parecer, desde luego, ridículos para la responsabilidad criminal que acarreaba este hombre. Pero es que, de nuevo, Raquel, volvemos a la cruda realidad. Y es que, aunque fue sentenciado a 8 años de cárcel, que cumplió, por cierto, en la prisión de Landsberg, la misma en la que estuvo encerrado Hitler después del push de la cervecería, uh-huh, del golpe de Estado de 1924, él cumple solo 4 años. Y sale a la calle en 1952. Bueno, podríamos decir, bueno, vale, bien, pero ahí ha terminado su vida civil, se ha visto marginado, se ha visto apartado de la sociedad y se ha pudrido en silencio, en cualquier esquina oscura. Bueno, pero es que no fue así. Porque una vez liberado, en 1952, recuerdo, apenas 4 años de prisión, empieza otra vez, relanza su actividad empresarial y a partir de 1954 lo vemos ostentando cargos de altísima responsabilidad como presidente o consejero delegado de por lo menos una docena de empresas nacionales e internacionales. Raquel, por ejemplo, con la US Army Chemical Corps, una empresa vinculada al ejército de los Estados Unidos, vinculado precisamente al desarrollo de armas químicas, pero también a la empresa química Grünenthal, que a la gente que tiene una cierta edad, como es mi caso, yo tengo ya 54 años, nos suena mucho porque esta empresa farmacéutica Grünenthal fue la fabricante de un fármaco en los años 60, o sea, los niños de mi generación, uh-huh, que se llamaba la talidomida. No sé si te sonará.
Bueno, me suena porque tuvo consecuencias terribles en muchos bebés, ¿no?, que sufrieron malformaciones.
Efectivamente, uh-huh, efectivamente, Raquel. La talidomida era un medicamento sedante que se suministró de 1957 a 1962 a madres embarazadas para suavizar los dolores del parto, sobre todo de la gestación. Aquel fármaco de esta empresa Grünenthal, de la que él era consejero delegado, se administró sin haber hecho las preceptivas pruebas en humanos y produjo malformaciones y enfermedades gravísimas en más de 100.000 madres y bebés que nacieron en esa horquilla, en el año 57, en el año 62. En España hubo miles de casos, sí, de niños afectados de mi generación que nacieron sin extremidades, porque uh-huh, la talidomida lo que suponía era una enfermedad que se llama focomelia, que implica que naces sin brazos o con los brazos muy cortitos, ¿eh? Directamente te sale, arranca la mano del hombro, ¿no?, sin que haya extremidad. Bueno, brutal. Y podría seguir haciendo el listado de empresas, no merece la pena, ya decía que son más de una docena de empresas.
No sé si merece la pena, Fernando, ni siquiera preguntarnos si estas empresas, y no ya las alemanas, las internacionales, conocerían el pasado criminal de Otto Ambros. Me atrevo a decir que sí y que no les importaba,
sí,
¿no?
Sí, y no les importó, Raquel. Yo espero que hoy en día casos así no pudieran volverse a producir, aunque solamente sea a través de lo que se llama responsabilidad social de las empresas, ¿no? Que hoy en día se pone mucho el acento en que las empresas no solamente son responsables de fabricar y vender, sino de hacerlo sobre la base de unos principios éticos. Y desde luego, hoy en día, un personaje así hubiera sido absolutamente inaceptable en cualquier empresa. Uh-huh. Su última participación, ojo al dato, fue también consejero del gran grupo Flick, que en España lo conoceremos por el gran escándalo político que supuso en los años 90, cuando se descubrió que Flick, a través de una fundación alemana para promover la socialdemocracia, era una fundación de corte político, detrás de la cual estaba, por cierto, Adenauer, estuvo sobornando, Flick, esta empresa, estuvo sobornando a partidos políticos de diverso pelaje, todos, desde la izquierda a la derecha, no se libró absolutamente nadie en Alemania, para eximir de impuestos por la venta de acciones de Mercedes a Kuwait. Bueno, esto salpicó a España también y en particular al gobierno socialista de Felipe González con el llamado escándalo Flick, porque se descubrió, llegó incluso al Parlamento, los que tenemos una cierta edad recordamos perfectamente aquel escándalo político, que la fundación Flick en Alemania había engrasado adecuadamente al Partido Socialista Obrero Español con 1 millón de marcos de la época. Te hablo de los años 80, aunque el escándalo se destapó en los 90. El objetivo fue promover una socialdemocracia fuerte en España que impidiera el afianzamiento de un partido comunista, entonces con Carrillo, muy fuerte. De hecho, cuando Carrillo le preguntó a Flick, le llegó a preguntárselo, oiga, usted... Que deriva y que tiene en su equipo a gente que ha estado en el partido nazi, ¿cómo está financiando a un partido socialdemócrata como es el Partido Socialista? Y lo que le dijo el cínico de Flick, esta gente es así, fue, lo sabemos, pero nos pareció que la socialdemocracia era menos dañina que un partido comunista fuerte y por eso nos interesó reforzar al Partido Socialista Español. Bueno, para que veamos este personaje, cuál ha sido su trayectoria, para que luego muriera tranquilamente en su cama, esto hay que decirlo también, como ocurre con tantos canallas, en 1990 murió en su cama, supongo que sin ningún tipo de remordimiento y, por desgracia, rodeado de honores y de lujo.
Bueno, pues aquí le rodeamos de todo lo contrario. Te agradecemos mucho que nos des a conocer también a estos personajes. La semana que viene, un personaje de luz, por favor, ¿no?
Sí, efectivamente, que nos ilumine un poquito, porque estos realmente son absolutamente execrables. Pero bueno, hay que conocerlos también y estar atentos. Ya no viven muchos, pero sí que hay muchos que los justifican todavía o que minimizan este tipo de lo que algunos llaman deslices. Bueno, estos deslices suponen la muerte de miles de personas, ¿no? Y la tortura de miles de personas.
Así terminamos, Fernando. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Raquel, a ti y a todos los oyentes de Radio Sefarad.